COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, con base en el Arsenal Militar de Ferrol, el capitán de navío Gonzalo Leira Neira, asegura que la fragata Blas de Lezo mantiene un enorme grado de disponibilidad para poder desarrollar cualquier tipo de crisis, en alusión a la situación y la integración del grupo permanente número 2 de la OTAN, a la que se unirá en los próximos días tras zarpar a las 10 de esta noche desde el muelle número 4 del Arsenal Militar de Ferrol, una vez finalizadas las pruebas de detección de COVID a la dotación, además de trasladar que la zona a la que va la fragata de la Armada Española es un lugar seguro ahora mismo, pero también muy tensionado. Gonzalo Leira es comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie.
Mantener un enorme grado de disponibilidad para ser capaces de reaccionar ante cualquier desarrollo de una crisis. Es por eso que creo que en este entorno, si cabe, cuando más sentido tiene esta misión, en entornos en los que no puedo decir lo contrario, en entornos en los que se ve incrementada la tensión en los escenarios, ¿no?, en nuestro entorno de seguridad.
Dichas manifestaciones las realizó Leira Neira en una rueda de prensa ofrecida a primera hora de esta mañana en el propio recinto militar ante la partida de la unidad, que tiene una dotación de 190 personas, 20 de ellas mujeres, a las que se unen otros efectivos, por ejemplo de Infantería de Marina, pertenecientes al Tercio Norte, también con base aquí en Ferrol. El capitán de navío ha destacado sobre la marcha del buque hacia la zona de Ucrania, que acapara una gran tensión tras los despliegues de tropas de Rusia, que el buque tiene realizada su calificación operativa para el combate y los buques de la Armada están en condiciones de hacer frente a las condiciones operativas y a cualquier circunstancia que se presente. Gonzalo Leira Neira.
Como digo, el buque realiza su proceso de calificación operativa para el combate y los buques de la Armada que despliegan operaciones están en condiciones para hacer frente a los condicionantes operativos y a cualquier circunstancia que se presente. Y para ello, como decía, realizan de forma permanente un intensísimo calendario de preparación.
En cuanto al armamento embarcado en la fragata, el capitán ha asegurado que no puede dar detalles, pero que el buque lleva cargados armamento habitual para los despliegues operativos que realiza con normalidad y que están aprobados por el Estado Mayor de la Armada, que son los que embarca cada vez que se despliega en operaciones. El militar español también ha detallado que el despliegue del buque perteneciente a la fragata a la serie F-100 y construido en Navantia Ferrol ya estaba previsto en el primer semestre y simplemente se ha decidido adelantar en unas 3 semanas el inicio, y por ello el buque ha intensificado un poco más su preparatoria y ha detallado, incidiendo, que este despliegue tiene una previsión de 2 meses de duración, pero que en función de las circunstancias puede verse prolongado, estimando que sobre el martes o el miércoles ya estará en aguas del Mediterráneo el buque con base en Ferrol, en donde se unirá al resto de barcos de la Alianza. A preguntas de los medios de comunicación también aseguró que para la próxima semana está prevista la salida al mar de otro de las fragatas con base en Ferrol, almirante Juan de Borbón, y que en este caso se va a incorporar a un grupo de combate aeronaval francés para realizar también un periodo de adiestramiento. Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos despejados con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, mientras que los vientos serán moderados del nordeste, fuertes en nuestro litoral. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 12 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La concejala de Turismo de Ferrol, Maite Deu, se ha referido en declaraciones a esta emisora al estreno el pasado miércoles del vídeo de turismo que el Ayuntamiento de Ferrol presentó en Fitur. Asegura Maite Deu que el objetivo era crear, sin duda alguna, algún tipo de expectación, y dice que eso sí se está logrando. Maite Deu.
Bueno, es lo que queríamos llamar la atención, quisimos dar, bueno, pues hacer algo diferente, aunque en la misma línea que en los dos anteriores, tanto en el 2019 como en el 2020, ya en el 2020 ya hablábamos del destino, ¿no?, que el destino era Ferrol. Entonces queríamos dar un paso más, ¿no?, y hacer algo más provocativo, algo más que llamase la atención, ¿no?, porque creemos que bueno, la gente, si algo le llama la atención, pues ahí es donde se fija, ¿no? Y creo que bueno, pues este vídeo pues parece que lo está consiguiendo, ¿no?
También se ha referido a las potencialidades que tiene Ferrol como lugar de destino turístico, tanto en el ámbito de los deportes de naturaleza, también en el ámbito de sus playas y, ¿por qué no?, dice también Maite Deus, en el ámbito gastronómico, ya que es uno de los motivos que ahora mismo también lleva a la gente a viajar. De todas formas, Deus destacó que el ámbito patrimonial sigue siendo el principal motivo de destino a Ferrol.
Ferrol tiene un producto turístico impresionante, son muchas cosas las que tiene, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el patrimonio es lo que más llega a la gente, porque tenemos ahí las estadísticas y sabemos que la gente viene a Ferrol más movida por el patrimonio, ¿no? Pero que también por el Camino Inglés, porque cada día aumenta más, ¿no? Pero está claro que la gente lo que quiere también es llevarse pues experiencias del sitio donde va, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros queremos desarrollar desde ya y ya estamos haciendo, pues es ese producto turístico, ¿no? Pues transformarlo pues en un destino pues lleno de experiencias donde la gente pueda disfrutar, ¿no? Ahí pues elaboramos ese plan estratégico Dieta Ártabra, porque sabemos que la gastronomía pues es uno de los segundos motivos por los que la gente hace turismo, ¿no?
En el ámbito sanitario, una mujer de 92 años que estaba ingresada en el Hospital Rivera Juan Cardona falleció antes de ayer aquejada de coronavirus, según aseguró la Consellería de Sanidad en un comunicado reseñando que la mujer tenía patologías previas. Tras esta muerte, ya son 245 las personas que han perdido la vida a causa de esta pandemia desde marzo del año 2020 en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Además, nuestra área sanitaria registró también un leve descenso del número de casos activos en coronavirus con la hospitalización estabilizada. Tenemos un total de 3.960 positivos, 16 menos que ayer, 37 están ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 35 en planta, uno más y dos, uno menos en la unidad de cuidados intensivos en la UCI, recibiendo 315 personas el alta en las últimas horas, en donde también se localizaron a 303 nuevos positivos. Y la Plaza de España, ante el edificio administrativo de la Xunta, acogió en la tarde de ayer una concentración convocada por la Plataforma por un Transporte Público Digno de Ferrol y Comarca, para demandar a la Xunta el restablecimiento inmediato de los servicios y de los horarios que se ofertaban con la anterior concesionaria, tanto en el servicio directo por autopista como indirecto por carretera con la ciudad de A Coruña, además de restablecer los servicios que se prestaban a colectivos especiales como estudiantes o trabajadores, según reclamó una de las portavoces de esta plataforma. Además, también han criticado los cambios anunciados por la Dirección General de Movilidad de la Xunta para el próximo lunes y estiman que son un parche más con el objetivo de desmovilizar a este colectivo. Y presidida por el obispo de nuestra diócesis, por Monseñor Fernando García Cadiñano, se reunió antes de ayer la Comisión Pro Rehabilitación de la Iglesia de Nuestra Señora de Dolores en Ferrol para conocer el estado de las obras y tratar sobre las actuaciones futuras. En el transcurso del encuentro se informó de la finalización de la primera fase de esta intervención, que ha contado con la financiación de la Xunta de Galicia con un coste de unos 260.000 euros. Una vez acabada esta primera fase, se va a acometer una segunda con las donaciones recibidas por la parroquia y también el apoyo diocesano, quedando una tercera fase para la apertura definitiva del templo con vistas al culto, estimándose el coste de estas dos últimas fases en unos 180.000 euros. La aportación recibida desde que se abrió la campaña de donaciones asciende a unos 45.000 euros, que se verán completados por una cantidad similar procedente del presupuesto diocesano para obras. Por lo tanto, restarían otros 90.000 euros para los que se van a mantener reuniones con las cofradías y también con diferentes administraciones para tratar de conseguir ese importe. Y la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, estará esta tarde en Ferrol, en un acto organizado por el Partido Socialista para hablar sobre el bono alquiler joven, en un acto que se desarrollará desde las 6 de la tarde en el antiguo hospicio, en Amboaje, y donde estará acompañada por el secretario general del Partido Socialista de Galicia, por Valentín González Formoso. Antes, a las 5:30, estarán acompañados por el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en la Plaza de Armas. Y en Narón, la alcaldesa Marian Ferreiro y el edil de Oblas, Pablo Mauriz, se desplazaron a la zona de Piñeiros esta mañana con motivo de la firma del acta de replanteo de las obras en la primera fase de la senda peatonal y ciclista que enlazará los paseos de Xuvia y Freixeiro y que comentará la empresa Gestión Ambiental de Contratas. Se trata de una actuación que supondrá una inversión de unos 580.000 euros y que permitirá, tal y como figura en el proyecto, recuperar suelo urbano para usos públicos y el disfrute del entorno de la ría. La intervención está cofinanciada en un 80% por fondos europeos a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Sostenible e Integrado, EDUSI, Ría de Ferrol, Ciudad 2020. Escuchas Mediodía en COPE Ferrol, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.